Pues el Hortaleza Boxing Club es un club deportivo, pero seguramente me quedo muy corta si digo que es solamente esto. A él pertenecen los cuatro invitados que tenemos hoy en el programa, que os hemos presentado al principio y que os vuelvo a presentar: Abdelá, Pedro, Giancarlos y Julio Rubio. Bienvenidos a todos y, por supuesto, también gracias por madrugar un poco hoy, sábado, para poder estar aquí a las 10 de la mañana con todos nosotros. Quizá para entender qué es este proyecto del que hoy nos venís a contar necesitemos hacer un poquito de historia, así que, o Giancarlo o Julio, contarnos un poco qué es y cómo surge la idea de montar algo así, el Hortaleza Boxing Club.
Pues bueno, muchísimas gracias por invitarnos y traernos aquí y salir un poco del barrio y ver otros sitios. Y bueno, lo primero es lo que decías, ¿no? Club deportivo, no somos un club. Nosotros estamos muy, muy obsesionados para dar el mensaje de que no somos un club, no somos una escuela de boxeo, no somos un gimnasio, ¿no? Porque si nos descuidamos nos acabamos convirtiendo en un gimnasio, ¿no? Somos una asociación vecinal donde vecinos y vecinas pues nos juntamos y hacemos cosas por el barrio, y en este caso pues un poco de boxeo, donde intentamos que el boxeo sea la excusa para que los chavales tengan un espacio donde ir, donde encontrarse con la sociedad adulta, y con esa excusa poder detectar problemas que puedan tener los chicos y las chicas y llegar a esos problemas reales, ¿no? Entonces, al final, por eso no somos un gimnasio, porque el boxeo nunca es el objetivo, simplemente es el medio, ¿no? Y nuestra obsesión siempre fue esa, crear espacios para la chavalada del barrio, ¿no? Si los chicos van al metro y bailan breakdown, les saca el vigilante. Si se beben una cerveza en el parque, 600 euros de multa. Muchas veces a familias que no pueden pagar esas multas. De los institutos se les expulsa un mes. Además, se les expulsa a los chavales y las chavales que más problemas tienen, que es una paradoja.
A los que no van, o a los que cuando van hacen problemas, ¿no?
Claro, los que más necesitan de la educación son los primeros en ser expulsados. Del colegio también se les echa. Al instituto por la tarde ponen unas vallas y un vigilante de seguridad para que no entren. En los patios hay prohibido jugar a la pelota. Yo ya lo dije en 2011. En 2009 yo ya empecé a decirlo, digo, sí, seguimos acotando los espacios, los chavales se van a las vías del tren, donde empiezan a fumar porros, a beber alcohol, y eso es un peligro. En el 2011 Marina, con 15 años, murió, la atropelló el tren y las previsiones que yo hice se cumplieron, ¿no? Entonces mi obsesión es crear espacios para la chavalada del barrio, y que puedan también salir un poco del único espacio que tienen, es el instituto, que muchas veces es muy tóxico, donde se crea bullying, donde se crean situaciones tremendas, ¿no? Entonces queremos esos espacios para los chicos y las chicas, y ese siempre ha sido, ¿no?, nuestro interés.
Ese es el interés. Giancarlo, tú eres monitor de boxeo, ¿sí?
Sí.
¿No? Yo me pregunto, porque algunos de nuestros oyentes pueden sorprenderse, tenemos muy claro la idea del proyecto que nos acaba de contar Julio, pero esto de boxeo e inclusión social, ¿cómo casan, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo a través del boxeo llegamos a hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo.
Claro, fíjate, mi experiencia por medio de cómo yo acabo en la asociación también viene desde un punto desde que también cuando era joven empecé a ser partícipe del proyecto. En principio, bueno, mi mentalidad de joven pues era ir a hacer la actividad deportiva, y por medio de ahí vas conociendo pues muchos casos de, a lo mejor los mismos compañeros tuyos te van contando su día a día y te vas dando cuenta de que a lo mejor aunque tú no tengas un problema, a lo mejor el compañero sí lo tiene, y al final te vas dando cuenta que el proyecto, lo fui viendo con el tiempo, digo que no era el enfoque, como comentaba Julio, de boxeo, sino que era el acercamiento para, por medio del deporte, poder tener una vía de escape o una solución a los problemas que tú pudieras tener. Entonces, pues nada, empecé con 17 o 16 años con Julio, y ya después fui adquiriendo conocimientos y fue cuando decidí empezar a apoyar un poco más, involucrándome más con mi tiempo, pues a Julio, porque veía que también pues, que poco a poco se iba creciendo más el proyecto, iban viniendo más chavales, y al final pues una persona sola no da abasto, ¿no? Entonces, bueno, al final te vas dando cuenta que vas colaborando, y ya no solamente colaboras tú, sino que ves que más compañeros tuyos, que a lo mejor han sido alumnos, también empiezan a colaborar, y bueno, empieza eso a crecer y a circular, ¿no? Se empieza a ver, yo creo, un poco más de soluciones poco a poco.
Siempre hemos pensado que justamente la vida de un proyecto es un poco lo que nos acaba de contar Jean Carlos, ¿no? Que quienes han sido primero, bueno, pues los destinatarios de ese proyecto acaban siendo los protagonistas, porque siempre lo fueron, y se colocan un poco desde el otro lado y piensan, yo también puedo echar una mano. Julio.
Y ahí quiero hacer un apunte porque tenemos aquí con nosotros el traductor de francés que bueno. traduce a todos los subsaharianos que vienen.
Bueno, pues bueno,
él,
bueno.
Él ya
bueno.
es protagonista.
Bueno, bueno, te están mirando, Pedro, así que por alusiones vas a tener que contarnos. O sea, que tú, además de llevar esa estupenda camiseta que llevas hoy y ser el modelo que marca tendencia, eres el traductor de francés. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Pues, como dijo Julio, vinieron... ¿De qué nacionalidad eran?
Eran subsaharianos de Senegal y...
Camerún, quizá.
Había otro de Camerún, sí, había varios.
¿Dónde se habla francés?
Vinieron personas del Senegal y estaban en el nivel bajo, ¿no? Por clases nos dividimos entre dos niveles, los que aprenden movimientos básicos y los otros, ¿no? Y pues estaban hablando francés y había un educador social que intentaba comunicarse con ellos y dije, uy, 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 creo que no...
No está pillando la cosa.
Creo que no está pillando la cosa y fui a echar un cable y así...
Y te convertiste en el traductor oficial. Y ahora ya, cuando sí. hay dudas, Pedro, ¿no?
Sí, también a veces va mi hermana y como empezó más tarde, pues también estaba en su nivel y también es capaz de traducirlo.
Y también es capaz de traducirlo. Bueno... A mí me gustaría preguntaros a vosotros, chicos, ¿no? Uh-huh. Abdelá, Pedro, ¿desde cuándo estáis vosotros por el Hortaleza Boxing Club?
Pues yo llevo unos un año prácticamente.
Un año, o sea, este curso, más sí. o menos, ¿no? ¿Y tú, Abdelá?
Yo llevo desde septiembre.
O sea, igual, más o menos, habéis empezado juntos, más o menos. Uh-huh. Pero mi pregunta más allá de eso es, ¿qué es lo que os hizo a vosotros? Acercaros por aquí. ¿Por qué este sitio y no otro? A ver.
Pues yo me enteré por una amiga que me dijo que se hacía boxeo y dije, oye, pues una experiencia nueva. Y luego me dijeron que si no me gustaba que me fuera y me fue gustando y ya llevo, como digo, un año.
Un año. Sí. ¿Y tú, Ayala?
Pues yo me enteré por la asociación del Alacrán cuando íbamos a excursiones, los de boxeo y los del Alacrán. Yo en ese momento no iba a boxeo y de repente me encuentro con Julio y me dice vente a boxeo con nosotros y me lo fui pensando, se lo pregunto a mi madre y me dice ¿por qué no?
Se lo robé a la lacra.
Esto es robo de cerebros, como las grandes empresas más o menos, ¿no? Oye, ¿y qué os está gustando? Por lo que tú me decías, Pedro, a mí me está gustando, a ti también te está gustando. Me contabas antes a micrófono cerrado que bueno, que tenéis ahí una cosa que parece que te ilusiona bastante, que nos vamos a ir ¿A dónde es? ¿A dónde os vais a ir pronto?
A Burgos.
¿A Burgos y por qué?
Porque hay como un interclub ahí.
A ver, medio. ¿Qué es un interclub?
Entre dos asociaciones o gimnasios se hace como combates ¿sí? entre ellos en los que o vamos nosotros a Burgos o vienen ellos a Hortaleza y pues hacemos como un interclub y luego una comida o algo así juntos.
O sea que la idea es encontrarse con otros chavales que también hacen como vosotros sí. boxeo, más o
sí,
menos.
Pero no está muy cerca.
No está muy cerca Burgos. Bueno, ¿conocéis de otras experiencias aparte de la de Burgos y la de aquí de Hortaleza?
Sí, hacemos muchos viajes. El verano pasado fuimos a la montaña. A la montaña.
A
las Presillas.
Sí, sí.
También vamos con el Alacrán, que es el club de fútbol del barrio, y hacemos pues un torneillo con varias asociaciones y... Hacemos muchos viajes.
Muchos viajes y muchas cosas. Bueno, se ve que el club es un club viajero también.
Nos movemos.
Oye, nosotros lo preguntábamos antes, ¿no? Esta idea de juntar, bueno, en este caso el boxeo es una excusa, como decíais, ¿no? El boxeo es el medio, no es el fin. Pero también sabemos que muchas veces eso ayuda a trabajar otras cosas. cosas, ¿por qué boxeo y no otra cuestión? No sé si fue una decisión casual por las preferencias de quienes estabais por allí, por ejemplo, de Julio, que fue un poco el que inició todo esto.
Hay como dos ámbitos. Primero, una excusa, que podría ser el boxeo, los grafitis, da igual. Cualquier cosa puede ser, porque es una forma de atraer al chaval, a la chavala, y a partir de ahí yo conectar con ellos, hablar, y luego el chaval, los que más problemas tienen no van a ir a la actividad. Esto de hacer un plan, proyecto, programa que se da en educación social no funciona. O sea, al final los más que más problemas tienen no vienen, y eres tú el que tienes que contactar con ellos. Y te llaman cuando están detenidos, cuando el hermano está preso, cuando la madre tiene un follón, y tú empiezas a interactuar en el barrio, ¿no? Eso por un lado, cualquier excusa sería buena. Y luego otra cosa es la actividad como herramienta para trabajar, ¿no? Entonces, el boxeo se empezó porque yo boxeo desde los 15 años. A mí en la adolescencia me ayudó muchísimo, me sacó de muchas historias, de caminos muy oscuros por los que iba, ¿no? Y bueno, como solo sabía boxear, pues aplicamos eso, ¿no? ¿Es bueno el boxeo? Es bueno en cuanto a que llama la atención a los chavales que más problemas tienen. Les llama mucho, ¿no? Entonces, acuden muy, muy rápido. En ese aspecto es muy bueno. Es bueno también a la hora de trabajar la violencia. Los chavales, los que se meten en lío son los que han venido dos, tres clases, poco, ¿no? Los que llevan ya mucho tiempo empiezan a controlar los nervios, empiezan a tener un control mental y una estabilidad, ¿no? Ellos aprenden que cuando tienen que pelear tienen que ir relajados, no pueden ir agresivos. Si tú estás agresivo no puedes pensar y boxeas mal. Acabamos diciendo, ¿qué quieres ser, toro o torero, ¿no? El toro en vista es sin control, el torero es el que... No quiero hacer nada... una apología de la tauromaquia, pero no me gustan los toros, pero
entendemos la metáfora perfectamente.
Sí, y en ese aspecto es muy bueno. Es malo en cuanto a que no llegamos a las chicas. Fíjate, hoy no hay chicas, entonces las chicas les cuesta mucho. Es un poco lo de Billy Elliot, pero al revés, ¿no? La película al revés, ¿no? Mira.
Bueno, pero estáis empezando a tener, que yo sigo vuestro Facebook y veo ya fotos.
Nosotros
con chicas.
Nos esforzamos muchísimo, y desde aquí todo un abrazo enorme a Orcasita Jean, que trabaja este mismo proyecto, digamos, pero con chicas, y va genial. Y nuestro logo es el de una chica, ¿no? Pusimos Fortaleza Boxing Club, una chica.
Ah, sí, verdad, boxeadora. Tiene coleta ahí, la estoy viendo. Sí.
Porque estamos esforzándonos mucho para que vengan y quitar estos clichés. El mundo del boxeo es muy machista. Solo el hecho de que es una chica en tacones y tanga la que saca el numerito mientras están todos los babosos diciendo barbaridades, ya dice muy poco del boxeo profesional, digamos.
Claro, eso también es un elemento con el cual se puede trabajar, ¿no? Justamente sabiendo lo que no queremos hacer, ¿no? El año pasado, como en el mes de noviembre o así, tuvimos noticias de que, bueno, pues la asociación, el edificio en el que está, el local, pues de alguna manera estaba amenazado. No sabemos cómo está ahora ese tema. ¿Está ya resuelto el asunto? ¿Ya habéis conseguido una mayor estabilidad con el espacio?
Pues estamos en las mismas, en el silencio de la administración, que ni informa ni nos dice nada, ¿no? La UBA, el poblado de la UBA, son unas casas bajas que iban a ser provisionales desde 1973 para la gente que vivía en Chabola realojarles allí, ¿no? Desde 1963 llevamos realojando. Ahora mismo en nuestro edificio donde está el local solo quedamos nosotros, dicen que lo tienen que derribar y nos ofrecen un local en hormigón, sin luz, sin agua, sin absolutamente nada, y nos piden 460 euros al mes, cosa que no podemos pagar porque nosotros, repito, no somos profesionales de la educación ni una ONG profesional, somos vecinos y vecinas y ya está, no somos otra cosa, ¿no? Entonces es inviable, ¿no? Este local lleva desde 1976, no había nacido ni yo. Luego lo construyeron los vecinos y las vecinas, pusieron los ladrillos, pusieron el agua, pusieron la luz, se les realojó en otro, ¿no? Que es donde estamos ahora, y de ahí nos quieren echar. Pero también decir que nuestro local está el BOSA, el Banco Obrero Solidario de Alimentos, que reparte comida y mantas y ropa a la gente más necesitada del barrio, que están en nuestro local, ¿no? Que en nuestro local no solo está el boxeo, se hace cajón flamenco, se hace talleres de teatro, se hace breakdance, se hace la cabalgata de Reyes, que todo las navidades, los niños que están en la calle por las vacaciones de Navidad, pues se hace una actividad con ellos, que es hacer la cabalgata para el Día de Reyes. Se hace desde el local, se han hecho talleres de laboral, talleres de género, Entonces, es un espacio
con mucha vida.
Con mucha vida. Y es más, mirad, ahora mismo la cuota de socio son 18 euros al año para los socios que se ponen en la asociación vecinal y pueden pagar esa cuota, ¿no? Cuando viene un centro de menores de la Comunidad de Madrid o los servicios sociales o alguna entidad vinculada a la Comunidad de Madrid, yo no les cobro esa cuota porque entiendo que es algo social. O sea, yo no les cobro. Uh-huh. A los mismos que nos quieren quitar el local. No les cobro a esta gente, ¿no? Entonces es un poco paradójico de que quieren derribar un lugar donde ellos mismos están usando como recurso. El otro día me decían que se está repartiendo alimentos, que los servicios sociales están derivando familias para que reciban alimentos de que se reparten desde nuestro banco local, por el BOSA, por el Banco Obrero Solidario de Alimentos. Entonces es una auténtica paradoja, es una auténtica locura. ¿Qué ocurre? Que nos dicen, no, te vamos a cobrar un alquiler, pero pide una subvención. Ahí está la trampa, porque yo ya, si me meto en subvenciones, yo ya empiezo a dedicar menos tiempo a los chavales y más tiempo a rellenar informes, a informar de quién está viniendo, a una burocracia, y ellos empiezan a poner las medallas. Mirar el dinero que destinamos a lo social, yo, pues si lo que me das te lo voy a tener que pagar a ti. Fíjate el absurdo, la Comunidad de Madrid te dice, pide una subvención para pagarme a mí el alquiler. Es absurdo.
Bueno, es absurdo desde nuestra lógica, es lógico desde la lógica de tratar de controlar y establecer una serie de, bueno, pues de normas de las cuales no nos podemos salir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tiene su lógica la de ellos, ¿no? A nosotros, siguiendo un poco en esta línea, ¿no? Hortaleza, bueno, es un barrio con mucha tradición en Madrid, y Hortaleza, muchos chavales con dificultades, uno de los lugares al que llegan primero es precisamente Hortaleza, porque en Hortaleza, entre otras cosas, está el centro de primera acogida de menores, ¿no? Entonces, el año pasado, como por el mes de noviembre o así, tuvimos noticia también de que en uno de los parques de Hortaleza, pues vivían, realmente estaban en la calle, chavales, ¿no? Uh-huh. Chavales con los que vosotros habéis tenido contacto, chavales con los que de alguna manera, bueno, pues habéis tratado de trabajar. Ese tema tuvo en su momento mucho impacto mediático, bueno, la asociación Raíces, con la cual pues tú colaboras y demás, estuvo discutiendo, intentando denunciar la situación. ¿Cómo está ese tema ahora mismo? Porque nos parecería que ya está resuelto, que los chavales ya no están en la calle, pero me temo que no.
Para nada, está... Bueno, lo primero que... Bueno, voy a hablar como Hortaleza Boxing Crew.
Exacto, exacto, sí, por supuesto.
A ver si voy a decir algo que...
Que no es correcto. Vale.
Entonces, esto no está resuelto para nada, estamos peor que nunca. Las barbaridades que se están cometiendo en el centro de menores de Hortaleza son tremendas y lo tenemos todos los días. Yo todos los días tengo niños con moratones, niños con heridas, niños con esguinces. O sea, es un constante. Los niños se les mete en el nido, es una sala de aislamiento donde les encierran con llave a lo mejor hasta 5 días. Entonces los niños, lógicamente, no quieren entrar a un sitio que se les obliga a entrar y que están siendo maltratados continuamente. Entonces la opción es la calle. ¿Y cómo combato yo la calle? Pues tengo que meterme pegamento para aguantar el frío, para aguantar la humedad, para aguantar todas estas barbaridades. Y están durmiendo en un parque del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid es consciente plenamente de todo lo que está pasando en el centro de menores de Hortaleza. Tiene 8 mediadores con acceso a los centros de menores para ver lo que está pasando, que están en el parque, que están hablando con los niños y que están siendo testigos. Y esos mediadores, que no se atreven a denunciar por lo jurídico, están poniendo informes, están poniendo quejas al ayuntamiento. Y el ayuntamiento es consciente de la violación de los derechos humanos. Digo, porque luego me hace mucha gracia lo de Refuse Welcome, ¿no? Bueno, pues darle la bienvenida denunciando los derechos humanos que está cometiendo el sistema de protección de la Comunidad de Madrid. La tutela la tiene la Comunidad de Madrid. Y estamos teniendo niños de 11 años consumiendo disolvente, durmiendo en un parque que a la par está el centro que tiene su tutela. Es auténticamente de locos. El Ayuntamiento de Madrid les está encerrando por las noches con candados, sabiendo que los niños están durmiendo allí.
Están cerrando el parque en el que duermen los niños.
Y se está creando una locura. El ayuntamiento coge a estos niños, porque da, el ayuntamiento da una imagen de sensibilidad social, entonces en esa imagen tiene que coger a los niños del parque para que no duerman en el parque, no den la mala imagen y no se les critique, y meterlos en el centro. Pero en el centro les pegan. El ayuntamiento está obligando a coger a unos niños y devolverlos a su maltratador, pero no denuncia al maltratador. Entonces se crea una paradoja. ¿Qué ocurre? Que esto se convierte en la película de Tom y Jerry. El ayuntamiento, la policía, los mediadores son los gatos y los niños son los ratones. Y en Tom y Jerry siempre ganaba el ratón. Esto es imposible, es una guerra que está perdida por parte del ayuntamiento. La alternativa, pues estamos los vecinos y las vecinas bajando mantas, bajando comida, algunos llevándonos a nuestra casa porque claro, yo llego un momento que la policía no se lo lleva, pero es que si se lo llevase se lo va a dar a su maltratador y yo tengo que dejar a un niño de 11 años consumido de disolvente, helado de frío, húmedo porque está lloviendo, lo tengo que dejar en la calle. Pues mira, yo me baso en el derecho y el deber de socorro y al final me lo meto en mi casa. Porque es con la institución hemos topado. La institución es un auténtico monstruo.
Ay, Julio, esto que en los 80, en los 90, ¿no? Decíamos, ¿no? Ay, los centros de menores, qué horror, cómo tal, y llevemos denunciando tanto tiempo. Parece mentira lo poco que hemos avanzado.
Te voy a hacer un peor. El otro día venía de Chiapas y venían de Chiapas unos educadores de una ONG de derechos humanos y les habían llevado al Teresa a Calcuta y salían encantados. Decía, es que en Chiapas, claro, las cárceles de Chiapas son tremendas para los niños, ¿no? El patio, no hay cancha de fútbol, no están pintadas las paredes, están los barrotes. Y yo decía, bueno, ¿tú en Chiapas lo ves? Tú entras a un centro de menores, una cárcel en El Salvador, y tú lo ves, y tú ves enseguida que es una barbaridad. Aquí en Europa es tan perverso que tú entras a un centro de menores y las paredes están pintadas de nubecitas, y la celda de aislamiento es la habitación de pensar. Y el carcelero es un educador social. Y al niño, en vez de amordazarlo y ponerle una pelota en la boca y atarlo de pies y manos, le das diazepam 500 miligramos. Está todo tan camuflado que es hasta perverso. Hasta tal punto que el que lo denuncia acaba siendo visto como un loco. Este está loco, pero mira, si tienen cancha, tienen piscina y tienen cancha de fútbol. ¿Y cómo puedes denunciar estas barbaridades? Es muy perverso lo que está pasando aquí.
Es muy perverso porque además se ha convertido eso en el reino del eufemismo, en el reino en el que, bueno, pues parece todo lo que realmente no es, ¿no? Desde aquí solo podemos que, bueno, sumarnos a esta denuncia, porque el mundo de los chavales es un mundo que nos preocupa, es nuestro mundo. Y por supuesto agradeceros el trabajo que estáis haciendo, en este caso desde, bueno, el Hortaleza Boxing Club, ¿no? Así que para todos, para los cuatro, para vosotros también, para que nos contéis cómo os ha ido en Burgos o para lo que queráis, pues quedan estos micrófonos a vuestra disposición para cualquier otro día. Muchas gracias.
Podría agradecer,
por supuesto.
Sí, es que, bueno, agradecer a la escuela de boxeo Suances, que es donde tenemos en el nivel 3, a la fábrica de Vallecas, a Morales Box, a Saltando Charcos, que es donde nos vamos a Burgos, a Gamonal, y creo que no me queda nadie, ¿no?
Invita a que vengan más chicas al proyecto.
A Jovic también, a Nano, a todas las chicas que vengan, a Orcasitas Gym, a Elena, que es de Orcasitas, que tiene el proyecto con las mujeres, y creo que no se me pasa nada.
Pues Giancarlo, invítalas tú, que te has quedado con ganas, invita a las chicas, venga, ¿por qué tienen que venir?
Le damos el paso si queréis a Adela, que me invite, pero bueno, venga. El motivo de que tengan que venir es porque, bueno, un pequeño inciso, que yo creo que hay veces que me lo han comentado, piensan, me lo dijo una chica una vez y me dijo, es que el boxeo es un deporte para chicos y ya lleva mucho tiempo, y dice, pero me di cuenta que una vez que entré ahí, es todo lo contrario, que también lo puedes hacer perfectamente.
¿Os cuento? Sí, cuéntanos. Sí, nos cuento un pequeño secreto. Aquí Isabel hace boxeo. Bueno, Isabel es nuestra compañera, la que está al otro lado del cristal haciendo los controles. ¿Ibas a decir algo, Julio?
Al Gimnasio San Pau de Barcelona, que nos han invitado también a Barcelona, nuestro monitor el zurdo que está viviendo allí, que nos ha invitado en verano, que vamos, lo que queremos es ir a la playa, y la excusa va a ser el boxeo, que lo que tuve la playa.
Bueno. Chicos, la última palabra para vosotros. Adjelá, Pedro, ¿por qué tienen que venir a la Hortaleza Boxing Club? Venga, invitarles, vosotros.
Porque tienen que venir.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué invitarías tú a la gente a que viniera? A un chaval, a otro chaval. Venga, pues, otra chavala.
Para que se lo pasaran igual de bien que nosotros.
Pues yo los traería para que vieran lo que es vivir en nuestra situación, ¿no? Más que otra cosa, porque yo voy a un colegio privilegiado, por suerte, y es que hay gente que dices, oye, vale que tú vivas en una mansioncita, no sé qué, pero aparte de tu burbuja hay algo llamado mundo, y no todos son flores. Es que tú ves la situación y dices, pero qué diferencia, ¿no? Y es en plan, yo a veces me traigo a gente de allí, que ya no vuelven, pero bueno, eso es otra cosa.
Ellos se lo pierden.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues muchas gracias, chicos. Lo dicho, hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Un abrazo.
Gracias.